La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando de Actualidad y de Energía. Hoy vamos a tener una emisión especial en este programa. Obviamente, como siempre te digo, la energía nos interpela, la energía nos convoca y nos evoca desde siempre. Y creo que esto es algo que va a permanecer, por eso la importancia de la energía. Por eso cuando siempre te digo que la energía es vida y que en definitiva todos somos electrodependientes, verdaderamente lo considero y verdaderamente lo siento, y verdaderamente creo que es uno de los puntos más importantes que debemos tratar y trabajar en nuestro país. Cuando hablamos de energía, no hablamos únicamente de la eléctrica, hablamos de las hidroeléctricas, hablamos de la energía nuclear, hablamos de la energía eólica, hablamos del presente y el futuro de los argentinos. Por eso que es tan importante. Y por eso hoy, en medio de la guerra, atraviesa el mundo. El mundo hoy está interpelado y fue interpelado por la energía. Por todo esto es que la energía forma parte del vivir diario. La energía hace que tengamos aire en este preciso momento. La energía es aire. La energía es vida. Y por el otro lado, este programa se titula Conversando de Actualidad. Por eso que hoy vamos a hablar algunos de los puntos que hacen a la actualidad, fundamentalmente en el día de ayer, en donde el ministro de Economía, ya candidato a presidente, Sergio Massa, tomó algunas medidas. Vamos específicamente a desglosarlas al respecto. Y luego vamos a tener un audio que es con mi participación especial de todos los lunes, el señor Carlos Minucci, que es secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, en donde fue el último audio de una gran repercusión y a su vez en donde marcó claramente el hecho de que escuchó ante las urnas, qué dijeron las urnas, la coyuntura económica, política y sindical, el rol del sindicalismo, también lo social, también los candidatos, también qué es lo que pasaría en cada uno de estos casos. Por consiguiente, nos empezamos a zambullir de esta manera, ¿en dónde? En Conversando de Actualidad y de Energía. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque sentimos que somos radio. La temperatura en estos momentos es de 14 grados 6, la sensación térmica exactamente igual de 14 grados 6, la humedad del 41%, la presión de 1018.5 hectopascales, el viento norte a 24 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Yo estoy absolutamente destemplada porque comencé con una laringitis sin voz y ahora eso es sudoración, tos, resfrío, todo lo vinculado con una gripe importante, por consiguiente no soy el mejor termómetro. Lo que sí te digo que los impactos al salir, está frío que no pareciera que fuera viento norte a 24 kilómetros por hora. Hay como un impacto cuando salís de un viento frío, pero yo les reitero, puedo no estar en mis mejores condiciones. El día martes, es decir, el día de mañana, una mínima de 9 y una máxima de 17, parcialmente nublado durante todo el día, pero la temperatura mínima y máxima van a ser interesantes. El día miércoles vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 22. Lindo día, parcialmente nublado, pero va a haber sol. No están pronosticadas lluvias, por consiguiente, linda temperatura. El día jueves vuelve a descender un poquito, con una mínima de 9 y una máxima de 17, parcial a mayormente nublado. El día viernes vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 20, mayormente nublado. Y luego, el día sábado, vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 18. Y el domingo, una mínima de 13 y una máxima de 17. La mayoría de los días, mayor a parcialmente nublado. Ahora les propongo que escuchemos las palabras de Carlos Minucci y después les voy a decir los datos de la actualidad vinculado con las medidas tomadas por Sergio Massa. Vamos a hacer un desglose en el cierre. Ahora nos adentramos en esta entrevista que tanto placer nos ha dado. Estuvimos con el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Y aquí estamos en Conversando de Actualidad y de Energía, y está haciendo un pasaje por todas las páginas en este preciso momento. Mi participación especial se está nutriendo en estos momentos. Estamos hablando de él, que es secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos también con uno de los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, el señor Carlos Minucci. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
¿Vos?
Bien.
Bien, la vida es la vida. Hay que estar bien de alguna manera.
Hay que esforzarse.
Una sonrisa fundamental. ¿Vio el tema de hoy? Hay una pareja nueva, ¿sabía?
¿No?
¿Sabe quién es la pareja de Javier Milei?
No.
¿No se enteró?
No.
Hace 45 días que están juntos.
¿Usted y yo?
No, Javier Milei. 45 días.
Me asustó, 45 días estamos.
No, 45 días.
¿Con quién
están juntos?
¿Con quién?
¿Cómo? ¿Con quién?
¿Con quién?
¿No sabe?
No.
Es la nueva pareja.
No sé.
Hoy lo tenemos como noticia: Javier Milei y Fátima Flores. Fátima Flores va a tener más humor, Javier.
O sea, un payaso con una.
No.
Con una.
Humorista de calidad, por favor.
Con un humorista.
Una gran humorista.
Por eso.
Aparte, hace grandes doblajes. Ahora imagino que lo va a interpretar a él también. Ha hecho.
Por eso digo.
Extraordinarias.
Espero que esté acostumbrada a dormir entre perros.
Sí, sí, está acostumbrada. Sí, a ella le gustan mucho las mascotas.
Los
me da
perros,
la sensación.
Los perros, digo.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí. Ambos creo que tienen.
Puede ser un.
O es la noticia de hoy, por eso para aquellos
presidente,
que nos escuchan.
Un presidente del nivel de él con una cómica de primera dama pega conjunto con una Argentina que ya es un circo. ¿Vos te acordás de la famosa frase pan y circo?
Discúlpeme.
Bueno, quedó el pan de lado, quedó el circo ahora.
Bien, pero igual, discúlpeme, Fátima Flores es una muy bella mujer, Fátima Flores es una gran comediante, Fátima Flores hace shows de primer nivel, entonces no tenemos que hablar tampoco de la vida privada de la primera mandataria en este momento, la esposa de Alberto Fernández, también ha tenido que ver con teatro y ha ido por el lado de Vedette y demás.
¿Usted me dijo algo de la mujer de Alberto Fernández?
No, se lo estoy comentando, porque
bueno,
usted
pero
como
usted
dijo
me hizo,
lo que
usted
dijo,
me dijo una gran pareja.
Una gran pareja.
Yo dije, bueno, un payaso con una cómica.
Bien,
¿listo?
Una cómica de calidad. Para usted...
No, cómica de calidad. La calidad la está poniendo la Argentina. Que
claro.
Está, ya la Argentina es un circo.
Bien.
Lo único que le dije, que en su momento, en Argentina, los políticos decían... que el peronismo era pan y circo.
Sí.
Ahora, la ultraderecha es circo nada más. Ponemos un payaso y una
¿Y ahora
cómica.
Qué es el peronismo?
Y ahora el peronismo está tratando de resurgir de sus cenizas. Y espero ojalá que lo logremos, porque no quisiera ver...
¿Y el peronismo qué tiene de pan
ver,
y de circo?
A ver, Macri hablaba, Macri en el mundo hablaba de fútbol, ¿no?
Sí.
Mismo con el ruso le dijo que nos veíamos en el mundial, que se llamaba, todo ese tipo de bestialidades. Y ahora yo no sé qué va a hablar Milei en el mundo. Bueno, la otra imitará a Cristina, imitará, no sé, hay imitaciones a los para que se diviertan los
A ver, países. Aguardamos un poquitito. Te hago una pregunta. ¿El peronismo hoy no le falta del pan a la sociedad y tiene demasiado circo?
Perdón. Eso hay que tratarlo seriamente.
Por eso.
Bueno, si cambiamos de clima.
Sí.
Bueno, primero vos me lo pusiste como gran noticia.
Es la noticia de hoy, Milei, un día feriado. Milei, la noticia es que Milei y Fátima Flores son parejas hace 45 días que cuando nombró en el discurso
un país,
saludo a la 540 era ella.
Bueno, vuelvo a decir.
Encriptado, un discurso encriptado.
Vuelvo a decir.
Un mensaje
en
encriptado.
En un país que ya es un circo, que
bien.
No tiene pan.
Bien. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno para esto y del peronismo?
No, yo creo que hay, desde el 2015 hasta acá, hay responsabilidades de varios gobiernos, no solamente
sí,
de este.
Mm.
Y bueno, y también hay que reconocer que el gobierno anterior dejó una deuda tremenda, y bueno, y este gobierno no pudo salir por sus problemas de falta de capacidad, falta de honestidad intelectual de quienes aquellos que se tenían que hacer cargo de las cosas y no se hicieron. Bueno, pero de ahí a tener un Milei y a Fátima esta no sé qué,
sí.
Bueno, que él la conoció la nata haciendo de Cristina, por eso existe, si no, no existiría. Pero bueno,
pero más allá de eso, para vos, virando de esta manera el clima y poniéndonos serios, ¿qué dijeron las urnas el domingo pasado?
No, lo
de las... En realidad no fue ayer, ¿no? Estoy hablando del 13 de agosto.
Las urnas en estas PASO no dejaron señales que no pueden destrabarse. Hay que empezar de nuevo, ver cómo se va a acomodar todo.
¿Pero qué dijo el pueblo para vos, Carlos? Escuchémoslo.
El pueblo dijo que Milei estaba contra la casta. Y ahora está con Macri y todo el equipo de Macri trabajando, y el de Menem trabajando con él. Y ahora suma a Fátima esta.
No importa, Fátima.
Bueno, sí, es parte del circo. Después tenés del lado de Patricia, que venía con el apoyo de Macri, que ya aparentemente no lo tiene, lo tiene Milei. Entonces comienza otra etapa dentro del PRO en los dos candidatos que lleva. Larreta perdió. Bueno, Larreta tendrá que dedicarse a que la mujer haga macetas y que se la venda a Jorge Macri.
Sí.
Y después lo demás,
Massa tiene,
esperen que vuelva ahora, se va ahora, vuelve
sí.
El miércoles.
Uh-huh.
Y vamos a ver los resultados que trae ahora.
Pero algo le dijo con este transcurrir.
Pero por eso tiene que ir a traer los fondos que se llevó.
Pero vos no podés decir, a ver, Carlos, vos no podés decir que hubo un voto castigo. Vos no podés decir que hubo un voto bronca. Vos no podés decir que hubo un voto indignación. Vos no podés decir. Porque todo eso lo hubo, Carlos. No podemos negar que hubo un voto castigo también a este gobierno.
Mujer. Yo no te voy a discutir nada de eso. Porque lo dicen todos y
No lo dicen todos.
Lo dicen todos.
Hay algunos en el entorno de Sergio Massa que todavía no se dieron cuenta.
Hoy el grupo Bronx, el fondo buitre más fuerte de los que combatió contra la Argentina en todas las etapas, y es el gran acreedor de la Argentina, le puso 100 millones de dólares a Milei para hacer todo lo que se está haciendo. Entonces no jodamos que Milei es un invento. Es el payaso con la compañera, y este país va a ser lo que fue con Menem. Va a ser una etapa donde el país va a descender, y faltan hacerse cargo, porque esto se tomaba en joda en los 90 con las empresas del Estado. ¿Qué van a tocar las empresas del Estado? Ahora vienen por el litio, vienen por el petróleo, vienen por las empresas del Estado, vienen por aerolíneas,
sí, sí.
Vienen por AISA. Entonces él es el que tiene que poner
Carlos,
la cara.
Carlos.
Él tiene que poner la cara a Milei, porque es al que le están poniendo la plata ahora, junto con Macri, porque por eso está pegado a Macri y hoy desaparece de escena Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque ahí está puesta la plata para que se cumpla esto, que lo puede cumplir un loco nada más, esto. Pero yo creo que, así como en Ecuador... están yendo a votar con chalecos antibalas, yo creo que si esto sigue así, no van a hacer falta chalecos antibalas. Están todos locos, están realmente locos los que están diciendo. Yo digo, más el otro día lo explicó bien, dijo, bueno, nosotros recibimos una herencia, esa herencia se manejó mal desde el vamos con el Fondo Monetario, hay que remontarlo. Yo acepto que pudo haber cometido errores, pero también hubo virtudes.
¿Cuáles fueron las virtudes de Massa?
No, las virtudes de Massa no, del gobierno, que fue el tema COVID, que fue el tema obras hubo muchísimas, nadie puede negar que no se hicieron obras en el país. Lo que no se supo fue con un presidente que supiera entender que como peronista no podía hacer lo que hizo en los momentos más claves de la política argentina.
Carlos, y por ejemplo, el país se pintó de lila en lugares que son pobres y votaron a Milei. ¿Por qué los pobres votaron a Milei? La pobreza votó a Milei. Es más, gran parte de los votos...
La pobreza votó a Macri también, por favor.
¿Me podés escuchar?
Votó a Macri.
¿Me podés escuchar?
Votó a Macri, votó a Menem, votó... La pobreza vota.
Pero, ¿me podés escuchar?
Yo la escucho.
¿Por qué la pobreza votó a Milei?
Porque la pobreza siempre está subordinada al patrón. Es un problema de concepto de desmoralización. Entonces siempre están esperando algo.
¿Y por qué llegamos a tener tantos pobres?
Llegamos a tener tantos pobres porque Macri dejó 47.000 millones de deuda, porque el gobierno tuvo un COVID. El gobierno tuvo que salir del COVID con un ministro de Economía inventado por Alberto,
que se dejó inventar.
Por eso no se dejó inventar, lo inventó.
Por eso.
Porque él sabía perfectamente quién era Guzmán y sabía a quién respondía Alberto. Después de todo eso, hubo errores estratégicos políticos, hubo situaciones del COVID, hubo situaciones de sequía, hubo situaciones internas. Que sí, la plata no nació de un repollo, pero se hicieron obras. Hablen con Catopodis, la cantidad de obras que se hicieron. Pero vuelvo a repetir.
Pero Massa también y su entorno no fueron del Frente Renovador los que aprobaron continuar con el Fondo Monetario Internacional y los únicos que no, aprobaron.
Dije, yo no dije que no. Vos me preguntaste.
Es parte de la responsabilidad de la pobreza
pero
también.
Bien, pero vos me preguntaste y yo te estoy contestando. Yo te contesto de ahora. Para atrás yo ya todo lo que dije lo digo y lo seguiré diciendo y no soy aquel que se calla.
Este gobierno generó nuevos pobres, ¿sos consciente?
Yo creo que...
Por consiguiente, para vos generó nuevos subordinados.
Yo creo que generó nuevos pobres, pero no subordinados, porque tienen... sí se subordinaron en su momento a Macri cuando se levantó...
¿Generó nuevos pobres que ahora no están subordinados a Milei?
Están subordinados a Milei.
Acabas de decir que sí.
No están subordinados.
Que el voto pobre es un voto subordinado.
Si el peronismo le da una respuesta al pobre, el peronismo gana.
Bien.
Y no creo que Milei sea la salvación del pobre. Si tiene que pagar la escuela, volveremos atrás de la piedra a recibir las carabelas de Colón. Pero vuelvo a decir, no. A ver, primero creo que no podemos seguir levantando a Milei como un presidente porque no va a ser presidente. Y si fuera presidente no va a gobernar él. Y ya a la segunda medida que toma, ya acá esto va a ser una guerra civil. Y más con el movimiento obrero, que no se atrevan a joder al movimiento obrero. Después del otro...
Discúlpame que te interrumpa. En este momento, ¿dónde está el movimiento obrero?
En este momento ahí está viendo reuniones y se están analizando un montón de situaciones que se van a sorprender. Quizás las palabras que dije el otro día también sirvieron como para que otros también comiencen a entender lo que yo digo. El movimiento obrero fue uno de los por su conducción institucional fue uno de los grandes responsables de que esto avance. Yo lo he dicho en todos los programas que nos hemos encontrado. Yo no puedo, así como yo salí a enfrentar a las empresas eléctricas y corriendo el riesgo de todo lo que estamos pasando, pero bueno, acá todo parece ser que nadie es del sindicato de alimentación, nadie es del sindicato de aceite, nadie es del sindicato de petróleo. O sea, nadie defiende a su clientela, a su país, no sé. Pero bueno, ahora comenzó, ya se dieron cuenta, les aparece, no es Milei, vuelvo a decir, son los que usan a Milei.
¿Y qué lo hizo despertar al movimiento obrero?
Y porque
digamos a la cúpula, ¿no?
Y en las PASO, el movimiento obrero, los jubilados, los jóvenes, las mujeres, los chicos, los perros, votaron a diferentes. Es la primera vez que el peronismo sale tercero.
Claro.
No el peronismo, sino un frente.
Sí.
Y vuelvo a repetir y lo diré.
Bueno, lo escucharon, eso es bueno.
Bueno, pero vuelvo a decir: la desaparición del liderazgo por proscripción de Cristina generó toda esta situación a nivel país, donde no hay liderazgo ni en el movimiento obrero, ni en los empresarios. No hay liderazgo. El único liderazgo que hay es el de los medios de comunicación, que lo maneja Mañeto con sus medios de comunicación, que tiene todo el país manejado por sus medios.
Más el monopolio oficialista.
Bueno.
Por otro lado.
Si fuera un monopolio oficialista, bueno.
Es oficialista.
Bueno, fuera de todo eso, lo único que digo es, esperemos a las elecciones, esperemos a ver cómo se acomoda la carga. Hay mucho hincapié en que todos ya se convenzan de que Milei puede ser presidente y ya.
Yo no creo.
No, yo tampoco creo.
Yo creo que el voto de las PASO fue uno y el voto de octubre va a ser otro.
Yo creo que.
Pero sí creo que el movimiento obrero, sí creo que ustedes los sindicalistas, sí creo que el presidente de la nación, no Alberto, ¿no? Sergio Massa, porque no tenemos presidente, en funciones por lo menos, sí creo que lo tienen que escuchar.
Mira, el movimiento obrero.
Al otro día no lo escucharon. ¿Qué opinas de la devaluación al otro día que hizo Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario Internacional?
Pero yo ya di, creo que está en los medios.
No, pero en este programa no.
¿No te lo dije?
¿Qué opinas?
Programa. No. Yo creo que me da la sensación como que el peronismo perdió su esencia a través de al perderse una elección y devaluar, volver a atacar al bolsillo de los trabajadores.
Exacto.
Y por eso yo decía que hay que volver al peronismo revolucionario, porque el peronismo siempre fue revolucionario, y no de armas, sino revolucionario
de acción.
En su concepción. Y veo que está todo, bueno, las mismas decisiones que toma la derecha las toma el gobierno. Y bueno, y el fondo me apuró, pero me pidió el 60, pero devaluó el 20.
Me pidió el 100 y devaluó el 20.
Te digo,
que no es así.
Bueno, te digo.
Devaluó.
Y a mí, al salario de mí y de mis compañeros, perdí el 25%.
Exacto.
De mi sueldo.
Y todos nos volvimos
entonces,
más pobres.
Entonces, vos agarré y decís, bueno, si esto, con un gobierno de centro, te imaginas con un gobierno de ultraderecha, con un movimiento obrero...
pulverizado.
Entreguista, pongamos.
Sí.
Con un país que no le interesa ya que pase, que lo voten a Milei, es una locura, pero bueno, pone que gane. Bueno, olvídense de que este país...
El país, en cierto modo, de una determinada manera
ayer,
y después
ayer
dijo,
hubo,
si explota, que explote todo por
ayer
vos.
Ayer hubo un programa, no sé en qué canal, en la selección de Ecuador habló un ecuatoriano...
Sí.
Y explicó cómo fue la...
Lo que significó la dolarización y,
bueno,
y la implementación.
Y ahora Milei está cambiando, ya está coacheado.
Está coacheado, obviamente.
Ya empezaron
está cambiando el discurso y lo están tranquilizando. Igual, ya lo que dijo.
Bueno, pero,
hay cuestiones
pero
que,
lo
por ejemplo... la educación pública con vouchers, por ejemplo.
¿Cuántas veces
las tarjetas las tarjetas para los hospitales públicos, también pulverizar el CONICET? Ya eso lo dijo, eso también es una realidad. No habría educación pública, por lo menos no te va a decir que no es centralizada en los rectores, sino que se centraliza en los vouchers, lo cual es casi inviable, igual que lo de la salud pública dejaría de ser pública y te dan tarjeta, lo cual es inviable. Bueno, esto también hay que decirlo, la dolarización, que no implica que al otro día estás cobrando 100.000 pesos y vas a cobrar $100.000.
A ver,
lo que se hizo
Perón
creer,
decía que no hay peor país que
hay que explicarlo.
Que el Perón hablaba de la educación, porque no hay peor país que aquel que no tenga inteligencia y cultura. Y nos están llevando a un país que pretenden que no sea, que bueno, sí, que estudien las clases medias altas. Lo está diciendo la Carrió, que están atacando a la clase media. Esto es un ataque a la clase media, pues la clase pobre ya no se le puede sacar nada, queda la clase media, por eso las tarifas, por eso las...
La clase media está pulverizada casi.
Todavía no, todavía falta. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es la miseria. La gente que les duele el estómago de hambre.
Bueno, la gente votó con la panza.
Bueno, y va con...
Votó
con la panza. Y como votó con la panza, va a quedarse sin comer. Pero son las decisiones. Yo siempre digo... Yo años luché, años.
Igual no sé si es culpar al pueblo, hay que responsabilizarse y también tomar las medidas necesarias para que un pueblo
mujer,
no vote con la panza
pero
con
mujer,
hambre.
Mujer.
Ya sé que soy mujer, ¿eh?
Entendámoslo, porque
me queda claro, si hay algo que soy es mujer.
Vos dijiste, bueno, sí. yo hice cuando yo no pude venir, porque estaba en una reunión...
Con la ministra de Trabajo.
Con la ministra de Trabajo, sí. Excelente persona.
Gran persona Kelly Olmos.
Sí, excelente persona y muy, muy...
Hice un editorial en base a lo que había pasado el domingo. Ahora estoy escuchándote a vos.
Pero me dijiste que ibas a hablar vos y que iba a hablar yo, pero sí. Hasta ahora te estoy escuchando
no,
vos.
No, porque te quiero preguntar.
Bueno, yo te contesto. Pregúntame.
Y te estaba preguntando justamente.
¿Preguntaste?
Ah, ¿viste? Bueno, te quiero decir,
sordo.
Medidas que se van a tomar a partir de ahora, luego del viaje a Estados Unidos, lo más probable es que, te digo desde el entorno de Sergio Massa, van a estar hablando la semana que viene con el acuerdo de una suma fija de control de precios y créditos para estimular a la economía. Ya hay un paquete de medidas que está llevando o que está pensando Sergio Massa. Estos fueron reuniones que se realizaron el día de ayer y ya tenemos algunas informaciones al respecto. ¿Bastará?
Sí, yo creo que puede llegar tarde, pero no, porque en definitiva no hay lo que sí se está hablando es de una suma fija a los jubilados, una suma fija a los trabajadores con la apertura de paritaria. Sobre eso pidió Camioneros el 104%. Y bueno, todo esto se va a ir desarrollando aceleradamente y en un descontrol total. El descontrol surge porque tenés una oposición que no es oposición, es enemiga. Tenés una falta de liderazgo en todos los sectores. Tenés un sindicalismo que puede aparecer ahora, un sindicalismo que era apático, que puede llegar a surgir, y no hablo de sector por sindicato por sindicato, porque sindicato por sindicato se lucha.
Sí.
Lo que yo no hablo es del conjunto, sí, del movimiento obrero. Eso es lo que se interprete, ¿no?
Sí.
Porque todos trabajamos en nuestros sindicatos, sí, a full. Lo que pasa es que cuando hay que juntar a los secretarios generales no se los llama, para que los secretarios generales nos pongamos de acuerdo cuáles son las medidas a tomar a nivel país. La toman 4 o 5 adentro de una oficina.
Exacto.
Entonces, bueno, todo eso se paga. Ahora, el gran problema que hay es que si vos me venís a mí y me decís, bueno, mira, esta masa, no sé, pongámosle otro político de otras características como es la oposición.
Sí.
No sé, pongámosle, no sé, Manes no lo conozco, pero bueno,
sí,
si es neurólogo tonto no es. Y se fue. Hay varios del gobierno anterior de Macri que eran pensantes y podían...
Bueno, están buscando el radicalismo, claramente,
no,
aparte
pero,
del radicalismo.
No, pero digo, el problema está en que...
Ayer,
que si no
de
es masa,
Mendiguren buscaba mucho el radicalismo.
Pues digo, si no es masa, es el abismo por las características de la oposición y los puntos que trata la oposición.
Es decir, que estamos votando al menos peor, en cierto modo,
exacto,
que sería más.
Exacto, yo siempre lo dije. El único problema que hay es que del otro lado está el abismo, porque
claro,
si vos me decís a mí que tengo que pagar la escuela, que tengo que pagar... Mira, yo tuve la desgracia de que tuve un problema con mi señora el viernes, la obra social no mandó la ambulancia en tiempo y forma, llamé al SAME de Lanús, Tardó creo que 7 minutos en llegar y me internó a mi señora en el hospital Evita de Lanús. Y yo digo, ¿cómo se destruyó ese hospital que lo dejaron en el COVID? Lo dejaron el director que estaba anterior, había dejado, y bueno, vinieron 4 años, destruyeron todo lo que había. Entonces, pasé una noche que no podía dormir, porque en una sala mezclan todo, desde un tipo con...
Esposado,
drogadicto, todo mezclado. Y te digo que pasé toda una noche sin dormir, que todavía no estoy recuperado, digo, ¿por qué el maltrato al ciudadano? Porque yo lo voy a hablar con Kravet, porque Kravet ha hecho mucho, igual que con Golan hemos hablado bastante, con Daniel y con él. Pero vos los municipios a veces se... Por eso hoy vino el voto castigo en Lanús con Julián Álvarez para ellos. Tenés el intendente de Lanús, que está para gobernador y es presidente independiente.
¿Dejó
de qué?
Este fin de semana.
¿Dejó independiente?
Sí.
Y si no, lo van a matar. Es tonto no es.
Sí. Y cambiaron el DT, ya te digo como información. Bueno. Pero más allá de eso.
Bueno.
Eso también hay que hablarlo, ojo, hay que hablarlo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires también.
¿Qué cosa?
Con Axel, situación en la cual se encuentran los sanatorios, se encuentran
hay
los hospitales.
Hay sanatorios municipales, hay sanatorios provinciales.
Exacto.
Y sanatorios nacionales.
Mm.
Vos en un sanatorio municipal están todas las camas que mandaron del COVID y todo.
Sí.
Y a veces están deterioradas. Bueno, lo que sí puedo decir que a nivel profesionales, a nivel son admirables en el ambiente que se mueven con la falta. No sé, hubo un accidente que se cayó alguien que se cortó con un vidrio y el operativo que se monta, suena una sirena y salen, es un sistema espectacular que no.
Bueno, pero también se requiere de una infraestructura y de que cada persona esté en un lugar como corresponde,
te
no podés estar vos con un preso.
Pero pues digo, pero el problema no está en que el preso, porque el preso puede ser más bueno que yo.
Obviamente, en la situación que se vive.
El que esté a cargo del hospital.
Claro.
Tiene que decir, esto es esto y esto es esto.
Y aparte no es lo mismo alguien que ingresa por consumo de estupefacientes, por drogas.
Pero pues digo, pero
alguien que ingresa porque se le bajó la presión y tiene que estar en una guardia médica.
Lo van a llamar a Kichilov y decirle, che, que no.
No, todos tienen sus responsabilidades, bueno, digo nada
bien,
más.
Siempre y cuando sea un peronista tiene su responsabilidad.
No, también
María
lo tiene
Eugenia
el municipio.
Vidal destruyó todos los...
También lo tiene el municipio. Me estás hablando de Lanús, pero lo mismo
María
pasa en cantidad
Eugenia
de
Vidal
municipios.
Destruyó la provincia de Buenos Aires y nadie se le dice nada. Macri hizo pelota.
Bueno, vos lo estás diciendo.
La salud pública, nadie dice
vos
nada.
Vos lo estás diciendo.
Ahora, cada vez que pasa algo... Kichilov, no, Alberto, pará, que acá también hay cómplices de todo esto, ¿eh? No
bueno,
solo
pero...
Alberto, porque al final Alberto termina siendo, fue para mí un presidente que se equivocó.
¿Dónde está Alberto? ¿Vos lo sabés?
Sí, está en la Casa Rosada.
¿En la Casa Rosada?
Sí,
está, creo que no sabés.
Atendió a la familia de la chica esta que mataron en Lanús. Pero digo, dentro de todo eso, que venga, que no venga, tampoco hemos sido el gobierno de Macri. Lo que sí hay es una gran presión internacional para que no se llegue este gobierno a ser gobierno. Fíjate que al otro, quítame de ahí esa paja, le dieron 55 millones de dólares y quedamos 47 porque 8 no lo quisieron recibir el gobierno actual. Le dieron todo lo que le querían dar, todo, y perdió. Mirá si era inútil que perdió. Entonces yo vengo y digo, bueno, hoy estamos con una presión, digo, hoy se sabe del grupo este, de muy buena fuente, este grupo que está trabajando atrás de Milei. Por eso lo están tratando de adornar, porque es el único loco que puede salir a decir, y bueno, y sí, y lo usará a Macri de embajador de la República Argentina. Puede ser. Chico, en la Argentina puede ser todo. Yo ya en la Argentina no creo que no pueda pasar nada. Yo desde Menem para acá, yo ya no creo que en la Argentina no puedan pasar locuras. Desde La Rúa, haber quemado un político de primera línea como Chacho Álvarez, haber jugado un partido con el radical y todo este grupo que está ahora rodeando también a Macri. Rodeando.
Ahora, Carlos, tengo una pregunta. Para que emerja con esta fuerza un Javier Milei, ¿no hay responsabilidad del oficialismo y la oposición también?
No, hay responsabilidad del oficialismo, no de la oposición, sino ¿no? Si él es parte de la oposición. Y todos piensan lo mismo.
Bueno, es una parte de la oposición.
Pero todos piensan lo mismo.
Pero también hay oposición.
Todos piensan lo mismo.
Si en yo quiero Larreta, hacer. En Patricia Bullrich, si hay oposición.
Si yo quiero hacer.
Y creo que la votación también les dijo a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich que no quieren más de lo mismo.
Pero si yo por un candidato digo que quiero dolarizar y por otro digo que quiero el blindaje, que es, en caso es lo mismo, pues tener que blindar con dólares el país. Que lo hizo de la Rúa y terminamos con 39 muertos y hablar de que Menem fue el mejor presidente de la historia y que Cabo Alvo es su profesor y hablas con Bullrich que se hizo con de la Rúa, ministro de Trabajo, que bajó el 13% a los jubilados, a los trabajadores, es la misma historia de siempre. El problema está en, vuelvo a decir, el problema está ya en que hay, por diferentes motivos, porque existió el 76, porque existieron los golpes de Estado, porque existió un montón de cosas, hay una pérdida dirigencial muy, muy fuerte. No hay dirigentes de la talla que había antes, donde se paraban en una tribuna y atraían. Y vos tenés dentro del peronismo gente que está apareciendo, Menéndez de Merlo, Kicillof, Walter Guado de Pedro, te hablo de muchos que no quiero nombrar para no.
Sí.
Y vos de la oposición no aparecen simplemente golpeadores de pegarle a ahora, yo hablas con Menéndez, en Merlo está haciendo maravillas, no puede habilitar un parque solar porque de no le puso una subestación, necesita una subestación para tener un parque industrial Merlo, y hace 7 años, y que la culpa la tiene Edenor, no, la tiene el ministro de Energía.
El ministro, la secretaria.
No, en ese momento era el ministro Aranguren. Y después siguió.
¿Y hoy? Y tampoco bueno, lo pudo establecer.
No, y hoy escuchás a Rollón y te está hablando de que hay que.
Va a aumentar las tarifas nuevamente.
Que va a aumentar las tarifas. Entonces, sí. ¿Quién juega para el país? Esta es la
claro,
pregunta.
Claro, esa es la pregunta.
Hubo una reunión en la cual yo no participé, pero hubo una reunión muy fuerte de las cúpulas de la conducción.
¿Y qué pasó?
Y va a haber cambios que se van a conocer en el armado de campaña en la cual estuvo Cristina reunida, porque sí. Vuelvo a decir, los gobernadores se hicieron todos los tontos.
Sí.
Hubo 14 provincias que hubo que hacer las boletas, sí. Pensaban que no lo iban a hacer. Hay que ver si pusieron fiscales.
Sí.
Esto es una estructura las votaciones. Entonces digo, no hay simplezas a veces que uno las puede simplificar. Hay causales, hay multicausales, como quien dice las cosas. No es que solamente hay un virus, hay muchos virus.
Obvio.
Bueno, y esto es lo que está pasando.
Pero hay que comenzar a medicarlos de
bueno,
alguna manera.
Bueno, entonces yo vengo y digo, si no tenés el médico, que yo, hasta que Favaloro no generó el bypass, se nos morían del corazón. Y apareció claro. Un Favaloro. Sabín
y ahora el menos peor es Massa.
Hoy no es tampoco un político como para cambiar la historia de la Argentina, es un político también que es muy dependiente de Estados Unidos.
Bueno, ¿qué hacemos hoy?
No, hoy lo menos traumático para Argentina es Massa. Uh-huh. Y lo otro es formar a nivel de base, que es lo que se, bueno, la asociación lo trabaja, tenemos la universidad haciéndola, tenemos un montón de...
¿Por qué crees que perdimos nuestras bases, Carlos?
Porque la sociedad cambió con el menemismo, cambió la solidaridad, se perdieron las empresas del Estado, que eran una identificación nacional, se perdió la solidaridad en el puesto de trabajo, hubo cerca de 6 millones de de desocupados en la época de las privatizaciones.
¿Y por qué se perdieron también a dirigentes como Gualdini en el sindicalismo?
Porque el sindicalismo se pierde porque el 76 exterminó dos generaciones de dirigentes que estaban preparados para la lucha. Otros se nos murieron, caso Germán Abdala, muchos que han muerto de muerte natural. Pero la dictadura fue un gran factor de pérdida de generación. Hoy, si estuviera, y esto lo digo con certeza porque yo lo vivo, si hoy hubiéramos tenido, no hubiera estado el 76 y no hubiera habido 30.000 desaparecidos, porque los 30.000 desaparecidos no fueron guerrilleros, fueron sindicalistas, fueron delegados gremiales. Yo perdí 14 compañeros delegados gremiales de obras de Segua. Otros perdieron, de otros sectores de Segua han perdido trabajadores, pero eran los futuros conductores de los gremios, porque eran gente que estaba metida en el tema, todo. Y si esa generación no se hubiera perdido, yo no sería hoy secretario general, no por inútil, sino porque tengo una edad que no está para... Hoy no podemos tener un Cavalieri con 85 años conduciendo un gremio como Comercio, o en Sanidad teniéndolo al secretario general de Sanidad, que está por encima también del...
¿Ahora es porque no hay otros o porque se enquistan algunos en el poder?
No, porque el poder genera, a ver, de un sindicalismo de Saúl Ubaldini de enfrentar al poder, surgió un sindicalismo como era el de Bandor, de el sí. peronismo sin Perón, el negociador, el que el te doy y me das.
Sí.
Entonces, ahí se pierde, también con la desaparición de Oscar Schmidt de Luz y Fuerza, que Oscar Schmidt fue, creo, que fue el fiel reflejo de lo que se venía. Cuando él se enfrenta a los militares, que estuvimos casi 38 días enfrentados con los militares, que se enfrentó por querer cambiar el convenio colectivo de trabajo de los... Y desapareció. Y nadie más habló de qué pasó con Schmidt. Ni mismo el gremio todavía no lo debatió qué pasó con Schmidt. Y pasarán los años, alguien algún día se sabrá qué pasó. Porque el salvajismo de los grupos militares se veía en los gremios, en las universidades, se perdió también la combatividad de los estudiantes. Acuérdense, en el Cordobazo, Rosariazo. Mm. Bueno, hubo en las provincias los estudiantes que salían a defender sus derechos. Y hoy, la noche de los bastones largos, la desaparición de los chicos que pedían el boleto escolar. Hoy los padres que vivieron esa etapa fueron generando en los hijos situaciones que eran, bueno, pará, ¿a dónde vas? Y el boleto escolar, no, pará, te quedas en casa, no. Empezó a retroceder una Argentina de características participativas, de muy, muy politizadas, muy culturales. Vos ibas a un boliche y no escuchabas música, escuchabas a la gente hablar de cultura, que yo lo he vivido, bares, biblioteca, todo eso desapareció.
En medio de la entrevista, justamente, que estábamos escuchando a Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, habló con claridad de varios aspectos, pero hubo dos momentos en los cuales dijo: va a haber cambios a partir del miércoles, y también habló de medidas. Ambas cuestiones ya más o menos las tenemos un poquito más claras. ¿Los cambios qué significaron? Dos cosas. Uno de los cambios, y fundamentalmente lo que estaba hablando, tiene que ver con el desembolso del Fondo Monetario Internacional de los 7.500 millones. Eso era el cambio. ¿Para qué? Para poder actuar con las medidas, que ya nos lo había adelantado. Igual el resto del análisis me pareció un excelente análisis coyuntural a nivel económico, político y social. Ahora vamos con el tema específico de lo que no estuvo en el audio, pero sí aconteció. Entonces, con respecto a esto, vamos a hablar de las medidas. Pero antes, a mí me parece importante no únicamente el hecho de la bajada del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que lo más importante que aconteció es formar parte de los BRICS, y no se habla demasiado. es algo que, si bien el presidente de la Nación salió después de un eterno remanso a hablar al respecto y dio una cadena nacional, de las pocas cadenas nacionales, aparte del hecho del COVID, tuvo que ver con estas aperturas a los BRICS. Yo hay una pregunta que me hago al respecto. ¿No se podrá pagar al fondo con los yuanes? Habría que analizar, si ya formamos parte de los BRICS, ¿no habría una carta para pagar al fondo de alguna manera? Creo que habría varias posibilidades y creo que esto podría ser la salida definitiva de Sergio Massa al respecto, porque obviamente hoy ya está teniendo las consecuencias de las medidas que dio a conocer Sergio Massa, y está teniendo las consecuencias de las medidas que dio a conocer desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional. Ya ahora lo vamos a ver, pero la pregunta que me hago y también te hago tiene que ver con la cancelación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿No podría ser mediante un swap chino? ¿Estoy hablando de una ilusión? ¿O podría ser una de las alternativas? ¿No podría el ministro de Economía, a través de esto, generar un hecho histórico? Creo que tanto ni Rusia, ni China, ni nadie en los BRICS es imperialista. Por consiguiente, me pregunto y te pregunto, la cancelación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional mediante un swap chino, ¿es una ilusión? Te la dejo. Ahora vamos con las medidas específicas del ministro de Economía, que ayer por la tarde estuvo diciéndolas, ayer en sus Instagram y en sus redes. Una extraña manera, pero manera al fin de comunicarlo. Vamos a decir que el ministro de Economía, con respecto a las jubilaciones, vamos a hacer un repaso general. Él habló de unos 7.5 millones de jubilados. Hoy Roberta, quien comanda al respecto, habló de 5 millones de jubilados y pensionados que iban a ser beneficiarios de un refuerzo de 37 mil pesos mensuales. Es decir, si ayer veían ustedes el video de Sergio Massa, era 7.5, hoy Roberta confirmó 5 millones, ¿sí?, de jubilados y pensionados. Este refuerzo de 37 mil pesos mensuales será los meses de septiembre, octubre y noviembre. Un monto total de 37 mil dividido en estos tres meses, en donde esto lo que precisa es que la mínima de septiembre va a pasar a ser de 124 mil pesos. Ahora vamos con el otro hecho que también se vincula con el tema jubilatorio, porque puede ser para todos al respecto, que es el crédito para los trabajadores. En esto lo que dijo el ministro Sergio Massa es que podrán acceder a líneas de crédito de hasta 400 mil. Esto también obviamente incluye a jubilados y o pensionados, 24, 36 o 48 cuotas. Leo. 400 mil pesos crédito hasta 400 mil en 24, 36 o 48 cuotas. ¿Cómo se van a depositar los fondos? Acá faltan mucho los cómo. Aparentemente se depositará en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles. Las estrategias de cómo se lleva a cabo todo esto van a empezar a definirse también con los ministerios que correspondan al respecto. Con respecto a la tasa de interés, que sería la pregunta de estos 400.000, es la mitad de lo que pagás actualmente sobre tu saldo de la tarjeta de crédito. Esta es la explicación. 400.000 crédito, 24, 36, 48 cuotas, depositado en tu tarjeta de crédito dentro de los 5 días hábiles de solicitado y de realizar el pedido, que también hay que especificar cómo, cuándo, dónde y en qué lugar. Y es la mitad de lo que pagas actualmente sobre tu saldo en la tarjeta de crédito. Ahora vamos con la tarjeta alimentar, que también se tomaron medidas con respecto a ello. Para familias con un hijo, un refuerzo de 10 mil pesos. Para familia con dos hijos, un refuerzo de 17 mil pesos. Para familia con tres hijos, un refuerzo de 23 mil pesos. Y finalizado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30%, ¿sí? Por consiguiente, se irá aumentando, reitero, un hijo 10 mil pesos, dos hijos 17 mil pesos, tres hijos 23 mil pesos. Terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30%. Después, el hecho de los monotributistas, que hoy ya apareció, como te digo, con Raberta en lo que tiene que ver con los jubilados y el número que descendió. Hoy también apareció el hecho de AFIP, que va a estar detrás de que esta medida se lleve a cabo. ¿Cómo sería este tema? Esto consiste en lo siguiente: monotributistas de las categorías A, B, C, D no pagarán por 6 meses el componente tributario. Hay que ver su implementación, obviamente. Estas son medidas. Ahora hay que ver las distintas implementaciones, por eso que hoy ya salió también AFIP al respecto. Cabe aclarar que el monotributo unifica el componente impositivo, que es IVA y ganancias, y el componente previsional, que acá también están vinculados los jubilados, que son aportes jubilatorios y obras sociales. La eximición será por 6 meses y se refiere exclusivamente al componente tributario. Esto es otra de las medidas, dando el paquete de medidas correspondientes. Ahora vamos con otro tema. Otro tema tiene que ver con el último de los anuncios de Sergio Massa, que es una suma fija. Esto de la suma fija de 60 mil pesos, pagadera en dos cuotas para trabajadores con salarios netos de hasta 400 mil pesos, es un tema porque ya salió a hablar la CAME, por un lado, en donde no todos los trabajadores se podían generar esta suma fija, y en donde a su vez ya salió a hablar Kelly Olmos dentro del Ministerio de Trabajo, en donde va a estar la obligatoriedad al respecto. Es decir, los factores de intereses van a empezar a chocar en este sentido. Reitero, suma fija de 60 mil pesos, pagaderos en dos cuotas para trabajadores con salarios netos de hasta 400 mil pesos. Y después hizo un guiño que no fue tan tomado. Obviamente el campo le pareció insuficiente al respecto, digo obviamente porque al campo en su mayoría le parece insuficiente, en realidad no al campo, le parece insuficiente a la sociedad rural y a todos aquellos que solo se identifican desde ese punto de vista, pero tomó medidas para el campo, que pueden ser insuficientes o no, eso será tu análisis. Yo digo que de todo tenés el lado A y el lado B. El lado A es que inyectan plata y muchos dicen, bueno, por lo menos inyecta plata. El lado B te dice, ¿alcanza con la inyección de plata que están haciendo en este momento? Por un lado. Después te ven y te dicen, inyectan plata, por consiguiente sigue aumentando la inflación. El otro lado también. Después te dicen, inyectan plata, aumenta la inflación, por consiguiente lo que inyectan en realidad no sirve porque ya te aumentó. Otros dicen, si no existiera un gobierno como este, ¿qué haces con la derecha? Que nunca inyectaría plata a nadie. Vos podés tomar la decisión que consideres y la elección que consideres a todas las preguntas. Y ahora vamos con las medidas específicas para el campo. Y las medidas específicas para el campo es: ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado. La palabra valor agregado es muy importante. Vino, mosto, arroz, tabaco, todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones. Fíjense que lo reitera, con valor agregado. Después también en el caso de exportación de harina, aceite, pales de soja, vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja para mantener el nivel de empleo en nuestro agroindustrial sojero. Y luego también vamos a decir que permanece el hecho del programa Puente de Empleo para sostener los niveles de empleo en el sector agroindustrial y agropecuario. Todos los que tengan un plan y pasen a trabajar como trabajadores rurales van a mantener el plan durante un año y el empleador les va a completar el salario. Y luego, aparte de esto, también el hecho de los fertilizantes. En cuanto a la entrega de fertilizantes, habrá un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores de emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro. Estas son las medidas del ministro y candidato a presidente Sergio Massa, y vos tendrás las conclusiones. ¿Debieron ser antes? ¿Llegó en el momento adecuado? ¿Llegaron? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Te basta? ¿No te basta? No es fácil que baste en el día de hoy. Ahora, lo único que les voy a decir es que ya hay repercusiones desde el Fondo Monetario Internacional, y las repercusiones del Fondo Monetario Internacional es que no sabían de estas medidas. Fíjense cómo estamos controlados. No sabían de esta medida, el ministro no puede actuar demasiado, porque lo primero que le apareció del Fondo Monetario Internacional es que no sabían que se habían tomado estas medidas y que tiene que continuar un déficit fiscal del 1.9, que no sabe el Fondo Monetario Internacional cómo van a hacer para mantenerlo a raíz de las medidas del candidato a presidente y ministro de Economía. Es decir, por un lado inyecto, pero por el otro lado, ¿cómo mantengo el déficit fiscal? Y el Fondo Monetario Internacional te está poniendo la soga al respecto. Una situación sumamente difícil para continuar. Ahora sí, dicho todo esto, te digo que nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16 haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos que somos es que somos radio. Chao, gracias, los amo. Thank you.